imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
9:01 a.m.
Parlamentarios oficialistas elevaron la presión sobre la agenda del gobierno, sí, de su mismo gobierno, y le presentaron al presidente José Antonio Kast una propuesta de estrategia nacional de seguridad.
Escuchen esto, ¿eh? Porque ellos le están proponiendo al gobierno lo que tiene que hacer en seguridad cuando el gobierno había prometido que tenía un plan completo. Que no se conoce. Ahora dijeron que había algo y lo mostraron. Algunos dijeron que eran simplemente frases hechas más que un plan de seguridad, pero, a ver, el domingo hubo una entrevista a Carol Baum en el diario, no me acuerdo cuál.
Creo que era el Mercurio.
Me parece. Sí. Donde, alcaldesa, ¿no? Alcaldesa San Miguel. Claro. Donde ella, que es de la UDI, ella decía, quiero conocer el plan de seguridad. ¿Dónde está el plan de seguridad? O sea, aquí hay toda una falencia por parte del gobierno. Hay muchos cuestionamientos, además, a la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.
Y mientras tanto, el senador republicano Arturo Esquey aseguró que el oficialismo está alineado y que quedó atrás la controversia con el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval. Una controversia que era con el mismo, ¿no? Con el mismo Esquey. María José de la Barra nos cuenta más. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Si alguien había instalado la idea de que en el oficialismo no existía preocupación por la agenda de seguridad del gobierno, claramente no estaba en lo correcto, porque la presentación de la propuesta Estrategia Nacional de Seguridad terminó por derribar esta premisa que podría haber indicado de que las fuerzas oficialistas estaban conformes respecto a lo que estaba realizando el Ejecutivo. Aunque este tema o la presentación de esta estrategia ocupó solo unos minutos del cónclave que ocurrió hace unas jornadas en el Palacio de Cerro Castillo, se transforma en uno de los puntos centrales porque muestra que es el propio oficialismo quien, ante distintas interpretaciones respecto a lo que está realizando el gobierno en materia de seguridad, decide actuar y adelantarse. En representación de los comités oficialistas, la mesa del Senado entregó al presidente de la República en esta instancia un documento de 11 páginas al que tuvo acceso a la radio, lo conversamos de hecho durante la jornada de ayer. Es un insumo elaborado y consensuado durante los últimos días por parlamentarios del propio oficialismo. Según información de la radio, para poder redactar este documento de 11 páginas hubo conversaciones con expertos en seguridad, con representantes de distintas comisiones del Congreso con el objetivo de robustecer un plan que podía servir como insumo para el gobierno, no solamente para poder fortalecer su agenda de seguridad, sino también a la ministra de esa cartera, Trinidad Steiner. Un documento que se divide en varios ejes, entre ellos destaca la priorización de 15 proyectos legislativos que actualmente están, de hecho, tramitándose en el Senado. Por eso la propuesta es de los senadores. Están relacionados a temas como la ampliación respecto a los delitos relacionados a la flagrancia, la tipificación de delito a ingreso clandestino al país, la ley de infraestructura crítica, la modernización de la justicia militar, el fortalecimiento del control de armas, entre otros aspectos, todos materias de ley que están actualmente contenidos en distintos proyectos que se tramitan en el Congreso. Uno de los aspectos más relevantes de este texto que fue entregado a las autoridades del Ejecutivo es el diagnóstico que se realiza sobre la situación actual. Mucho se tomó en la campaña presidencial el tema del diagnóstico, pero esta vez ya está claramente redactado en un proyecto o en un documento que se le entregó a La Moneda. Se plantea, de hecho, una dura evaluación del estado de las instituciones y la evolución que ha tenido el crimen organizado en los últimos años en el país, cosas que, por supuesto, ya sabemos. En la práctica, esta propuesta es un documento que termina básicamente presionando la agenda de seguridad del Ejecutivo, porque que el propio oficialismo, que las huestes oficialistas entreguen un documento fue tomado por algunos sectores como una presión a La Moneda para que actúe y no quede en el inmovilismo ante una agenda económica que sea básicamente ha eclipsado la agenda de seguridad de la ministra. El senador republicano Renzo Trizotti aseguró que desde el Senado quieren fortalecer esta agenda de seguridad, la labor de la ministra Steinert, y reconoció que el Ejecutivo, aún cuando ya le presentaron este documento, cuenta con un plan propio.
Y pretendemos apoyar y fortalecer la seguridad también desde el Senado. El Ministerio de Seguridad ha liderado y tiene su propia estrategia, pero nosotros pretendemos aportar a su gestión y hacernos cargo de complementar y anticipar las nuevas amenazas y las nuevas complejidades.
La presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, expresó que le gustaría que este documento fuese recogido por el presidente y que parte de las propuestas sean incluso anunciadas en el próximo mensaje presidencial en la cuenta pública del próximo 1 de junio. En la misma línea, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, subrayó que la principal preocupación ciudadana es la seguridad y eso no lo puede olvidar el gobierno.
Y se le pueda explicar con claridad a todos los chilenos y chilenas cuál es esa estrategia en materia de seguridad nacional que sin duda ha ido avanzando, pero que a nuestro juicio requiere que esté contenida en una sola arquitectura.
Lo que propende esta propuesta es a complementar la labor que está realizando la ministra de Seguridad, porque te podremos tener un proyecto de ley de reconstrucción, pero la principal preocupación es el tema de la seguridad.
Desde la oposición, por supuesto que hubo reacciones. El senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que si el propio oficialismo está presentando propuestas es porque la agenda del Ejecutivo se quedó corta y no está funcionando de manera adecuada. Además, dijo que existe una diferencia evidente entre las promesas realizadas en campaña y los resultados vistos en estos primeros dos meses.
Pero hoy día quienes tienen la guitarra en la mano tienen que responderle a Chile, porque aquí hubo gente que votó por el presidente Kast sin ser de derecha bajo la promesa del combate a la delincuencia. Y eso aún no se ve como el primer problema ciudadano de Chile, sino como uno más y con muchos déficits y vacíos en la forma de ejecución.
Pese a todos los análisis que podemos realizar respecto a la presentación de este documento, yo les comentaba al inicio de este despacho que fue un aspecto que se tomó solamente un par de minutos dentro del cónclave oficialista que ocurrió durante esta semana en Palacio Cerro Castillo, y gran parte de la noche fue para abordar los aspectos relativos a la unidad, a la coordinación, a la cuenta pública y a otros aspectos. Respecto a la unidad, se hizo un llamado a que haya mayor coordinación con el bloque oficialista. Incluso algunas voces aseguraron que hay un alineamiento total del sector pese a los distintos traspiés comunicacionales e incluso peleas que han sido ventiladas en público. Una de ellas entre el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, y el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, dos personas muy cercanas al presidente de la República, que terminaron claramente con un enfrentamiento que fue ya de público conocimiento en el Comité Político Ampliado la semana pasada. ¿Qué ocurrió con esta pugna? Según afirmó el propio senador Esquella, timonel del Partido Republicano, el conflicto fue completamente superado.
Con La Moneda mismo, con el segundo piso, así que tu pregunta iba para allá, dimos vuelta a la página, por supuesto, estamos trabajando hace bastante rato, se superaron todas las diferencias, y eso es lo que de alguna manera hace que este equipo pueda sacar adelante lo que los chilenos están esperando.
El presidente José Antonio Kast ha realizado llamados en distintas oportunidades con los representantes del oficialismo a la paciencia, a la calma y a la unidad. Lo hizo durante el mes de marzo en un comité político ampliado donde pidió paciencia a los partidos. En el primer conclave oficialista apuntó a lo mismo, hacer un llamado básicamente al optimismo, a seguir trabajando en conjunto, y en esta oportunidad también apuntó a la misma situación. Esta vez contó, de hecho, con la presencia de los senadores, o en este caso de la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser y del timonel de esa colectividad, Johannes Kaiser, a quienes les agradeció por estar presentes. Se hizo alusión al mundo del rechazo, ese 62% del que se habló mucho durante la campaña presidencial, e hizo un llamado a la unidad, a estar trabajando, a saber que las políticas que son responsables para el país no necesariamente son lo más populares en aprobación, pero que el gobierno tiene que trabajar de manera responsable por recuperar la senda del crecimiento y de la seguridad. Parte de lo que se queda de este cónclave, del cual ya ayer hablábamos respecto a algunos puntos, pero que sobre todo por las propuestas de seguridad vuelve a estar en la palestra. Katy y Tomás.
A ver, yo creo que hay una especie de opinión generalizada, de consenso en el oficialismo, que el gobierno está al debe en materia de seguridad y que no hay plan. Y que los planes que se han señalado o las medidas que se han señalado son distintas medidas que son más bien frases y promesas más que un plan. Que además todo plan tiene, y la derecha es muy recurrente al decir esto, debe tener un objetivo y debe tener además medidas para verificar si esos objetivos se cumplen o no. O sea, eso es evidente. Aquí no hay nada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Existe alguno? ¿Cuáles son las medidas de cumplimiento en la medida que se llega al objetivo? ¿Hay algo? No hay nada. Por lo tanto, yo creo que está todo al debe, y esto con una ministra que no está dando el ancho, pero para nada. ¿Tú crees que esto se sostiene o no? O sea, que el oficialismo va a sostener todo esto.
Hay visiones disímiles respecto al tema, porque hay algunos que son más optimistas y que dicen que la ministra sí está trabajando, que se han mostrado operativos, lo propio con Ercilla, Temucuicuy, que ahí sabemos que el gobierno ha intentado realizar una lectura más política de algo que también tiene mucha más relación con el Ministerio Público, pero están buscando de dónde agarrarse para poder sustentarla a ella. Dicen que se están haciendo cosas, pero que no se están comunicando de la manera correcta o no se les ha dado el énfasis necesario. Esos son los más optimistas del gobierno. Por otra parte, hay algunos sectores del oficialismo que son mucho más críticos y que aseguran que la agenda del ministro Quirós eclipsó la agenda de la ministra de Seguridad, que no ha tenido la misma fuerza, siendo que el tema más prioritario para la campaña de José Antonio Kast era lo relativo a seguridad. Ustedes ya lo van a revisar más adelante, pero la frase que realiza ayer el presidente sobre esta idea de la metáfora con la expulsión de migrantes va en línea con el debilitamiento que ha tenido la agenda de seguridad y las críticas que el propio oficialismo dice no sabemos qué es lo que está sucediendo, y hemos tenido que responder en algunas oportunidades porque la seguridad no se está viendo con tanta fuerza como sí lo ha hecho la agenda económica, que sabemos que el gobierno básicamente ha estado mirando hacia ese lugar. Respecto a la exposición de la ministra hace un par de días también en el Congreso, hay versiones complejas. Algunos dicen la oposición no quiere dar ni salida agua y no dio la unanimidad para que la ministra pudiera exponer ni siquiera con un PowerPoint en la sala de la Cámara, pero algo otros dicen que pese a que no se pudo exponer, la ministra leyó todo el documento, no tuvo una fluidez a la hora de explicar el proyecto de seguridad, un dominio del tema faltó, es otro de los comentarios que nosotros también escuchamos cuando estábamos reporteando este tema. Entonces, el oficialismo está intentando rescatar a la ministra, pero con muchísimos reparos, y el gobierno tampoco ha buscado darle ese impulso tan necesario para que la agenda de seguridad vaya al alza. Al menos se presenta un plan en el Congreso, pero muchos atribuyen que es por la presión mediática y porque mi propio oficialismo estaba preparando un documento, no porque básicamente haya sido parte de la agenda inicial de La Moneda.
Muchas gracias, María José.
Buenos días.
Chau. Igual para ti, chao, Majo.
Fue iniciativa de la oposición citar a la ministra a la Comisión de Seguridad de la Cámara, hubo toda una discusión porque llegó la ministra flanqueada por otros funcionarios, lo vamos a contar, pero fue la misma oposición la que no le permitió exhibir un PowerPoint que traía con alguna información que quería proyectar en una pantalla. Entonces, el oficialismo decía, pero ¿cómo? Si ustedes la citaron ahora, ¿no quieren que, no le permiten que exhiba esta información en pantalla? Llegó blindada por los subsecretarios de la cartera, por el ministro de la SECPRES, José García, y durante una hora y 18 minutos, Trenía Steiner expuso mediante una lectura continua, estuvo leyendo una hora y 18 minutos. Leía y leía y leía ante la Cámara de Diputados sobre el desempeño del Ministerio.
fue una sesión especial extenuante, donde fue requerida por diputados de oposición, y que la ministra llevaba preparada una presentación en PowerPoint para apoyar esta locución ante los diputados.
Pero, a ver, la lectura fue continua, pero no fue fluida. Además, hay que decir que desde las filas de la oposición le impidieron a la ministra ocupar lo que decíamos, el PowerPoint, sus diapositivas, en fin, por lo que tuvo que apelar a la oratoria, a su oratoria, o más bien a la lectura de lo que tenía preparado.
La primera señal de respaldo a Trinidad Steiner vino desde el gobierno, pues tanto el ministro José García como los subsecretarios de Seguridad Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana estuvieron todo el tiempo a su lado en el pupitre destinado a representantes del Poder Ejecutivo.
De hecho, García optó por blindar a su par de gabinete aun cuando debía partir al cónclave oficialista en Cerro Castillo, cita a la cual llegó, pero llegó tarde por lo mismo.
La intervención, que quedó radicada únicamente a la lectura de documentos, generó una evidente incomodidad en representantes del oficialismo, quienes en medio de la sesión exteriorizaban gestos de tensión y agotamientos, como pararse, atender el celular o conversar, mientras Trinidad Steiner exponía.
Bueno, esto pasó porque el talante de la exposición fue el siguiente.
Este es nuestro destino, el desafío al que nos toca responder juntos, intimidando a barrios enteros o intentando orodar nuestras instituciones. ¿Y por qué necesitamos al Congreso de Chile para cumplir nuestra misión? Estamos en eso por debajo de Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Liberia y Ecuador. Y significa también una acción operativa concreta durante el año 2025. Es importante recuperar el control de las cárceles. La eficacia. Y permítanme ser franca con esta cámara, la ciudadanía no nos pidió buenas intenciones, nos pidió resultados, estamos conscientes de ello.
Parte de la exposición que puso tan nerviosos a todo el mundo, incluyendo gente del oficialismo, porque le estaban diciendo cosas sus asesores al oído. Seguramente ustedes escucharon unos susurros que eran justamente, y le cambiaban los papeles, le decían: aquí puede entender mejor a la ministra, usted puede entender mejor con este otro papel.
Mira, dos cosas que alcanzamos, nosotros estamos con audífonos, sí, tenemos mayor sensibilidad a lo que se dice. Dos intervenciones de quien está con ella ahí al costado. Primero es: pida permiso de nuevo para decir las cifras porque las tengo acá, porque claramente en la cámara hay todo un protocolo, ¿no?, en donde uno tiene que solicitar permiso, en fin, etcétera, por más que sea la ministra. Esto pasa igual, entonces le dice: pida permiso de nuevo para mostrar las cifras porque ahora las tengo acá. Una. Y la segunda es que le dicen: lea este mejor, que está mejor redactado. Y ustedes escuchaban que ahí la ministra trastabillaba, obviamente. Ya lo hacía antes con el otro documento, que entendemos que estaba peor redactado. Luego le pasan el nuevo. No hay mejoras en todo caso.
¿Cuál fue el diagnóstico? Que la exposición fue débil. Pero no solo por la forma, sino que también por el fondo del contenido de las iniciativas. Varios hacían la comparación con la exministra del Interior, de Gabriel Boric, con Carolina Tohá, que desplegaba sus capacidades políticas y de oratoria para convencer incluso a representantes de la derecha. Otros reclamaban que hiciera énfasis en los operativos que se han llevado a cabo tanto en Cerro Chuño como en Temucuicui.
De hecho, entre los representantes de derecha aseguraban que esta intervención podría haber sido su repunte definitivo para su despliegue ministerial, pero que esa oportunidad se perdió.
No fue ningún repunte. Al final de la sesión, y con la necesidad de entregarle un respaldo político a la ministra, un masivo número de diputados de derecha se coordinó para acompañar a Trinidad Steiner a un punto de prensa.
Le preguntaban al jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, acerca de esta exposición. Dijo, la ministra fue súper clara en decir, yo no estoy acá por las capacidades de oratoria, que podrán gustarle o no gustarle. En función de los planes que expuso Steiner, el mismo Moreno dijo, reconoció, no se trata de decir todo se hizo mal en el gobierno anterior. Nosotros entendemos que hay matices, hay grises de por medio, añadió, según dice La Tercera.
Es necesario que la ministra pueda presentar un plan mucho más breve, pero que sea más clara en cuanto a las formas y las acciones que se van a tomar a corto, mediano y largo plazo. Eso contribuye al debate, lo dijo el diputado Jorge Guzmán de Bópoli.
Otro flanco que se abrió con la exposición fue que varios de los antecedentes que destacó la ministra Steiner eran consecuencias de administraciones anteriores. Incluso esto fue reconocido por algunos legisladores oficialistas.
Consultado el diputado Eduardo Cretón, que pertenece a la UDI, él dijo que siempre la seguridad debiese ser una política de Estado. Y obviamente hay cosas que uno genera continuidad de lo que se ha hecho bien, en referencia a los planes del ministerio.
Hay políticas que deben continuar de un gobierno a otro, complementó el representante de la Araucanía, en función de las intervenciones en la macrozona sur o el refuerzo y modernización del cuerpo policial.
La vicepresidenta de la Cámara, Jimena Sandón, ella de Renovación Nacional, dijo que el gobierno pasado se hicieron muchas leyes, ahora hay que ponerlas en marcha. Y ella habló de varios programas de continuidad del presidente Boric.
Pero esta exposición de la ministra dejó molestos a otros personeros de derecha. Por ejemplo, habló la diputada Gloria Navillán, que es del Partido Nacional Libertario. Dijo, sigo esperando que presenten un plan de seguridad. Ese plan no existe.
Desgraciadamente, después de 2 meses, no me queda más que considerar que el plan no existía, insistió la diputada por la Araucanía. Y de igual manera, Steiner informó de nuevas acciones, el aumento de la asignación a estudiantes de la Escuela de Carabineros, los operativos de incautación de drogas y el plan Escudo en ruta.
Bueno, dijeron más adelante del Ministerio de Seguridad qué fue lo que pasó, porque obviamente hubo un problema. Dijeron que, e hicieron énfasis en que el impedimento que tuvo la ministra de ocupar la presentación que había hecho ella en PowerPoint, por lo que la ministra optó por dar lectura íntegra al documento para asegurar que toda la información quedara expuesta ante la sala.
Precisamente por la relevancia del tema, la ministra consideró importante que el contenido pudiera ser expuesto de manera completa y rigurosa, dijeron, y por eso leyó 1 hora y 18 minutos.
Respecto a eso, en la lectura de los documentos, en la cartera dicen que las autoridades habitualmente trabajan sobre documentos preparados por equipos técnicos y políticos, especialmente cuando se trata de materias complejas y sensibles como la seguridad pública.
Eso fue lo que ocurrió con la ministra Steiner, la verdad es que está debilísima, y bueno, muchos hablan que después de la aprobación de la ley, de la tramitación completa, de la ley de reconstrucción nacional, la ley miscelánea, etcétera, podría venir un cambio de gabinete. Y donde saldrían varios, no solamente Steiner, podría salir Mara Cedini, digo, y otros más, debido a que simplemente no han cumplido con las expectativas que tenía el Ejecutivo.
Bueno, sigamos hablando del gabinete, otra representante del gabinete que ha tenido problemas. El fuego amigo está superado, esa era la frase con la que el oficialismo buscaba mostrar que las fuerzas de gobierno están en calma y que están en unidad.
Pero ese relato no va de la mano o indirectamente se contrapone con lo que ha sucedido en el Ministerio de Ciencias.
¿Qué pasó? Que el lunes se oficializó la renuncia de Rafael Araoz a la Subsecretaría de Ciencias y a las fuentes oficiales dijeron que esto se debía a diferencias de estilo y de gestión con la ministra de la cartera, que es Ximena Lincolao.
La trastienda hablaba de que la Secretaría de Estado solicitó al subsecretario ejecutar un plan de desvinculaciones de 30% de la dotación, alrededor de 40 personas, que se lo habría pedido Lincolao, la secretaria de Estado, al subsecretario.
Pese a que la ministra envió un correo a los funcionarios asegurando que la información es categóricamente falsa, el problema llegó horas después.
La noche del martes en Chilevisión, el propio Araoz, el subsecretario, aseguró que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real.
Una nueva descoordinación que puso en tela de juicio el orden en Palacio y de pasada llevó a cuestionar el liderazgo del presidente José Antonio Kast.
Fue el propio José Antonio Kast, el presidente, quien respaldó su estilo y aseguró que hay distintas formas de conducir un gabinete.
Con un buen equipo de trabajo uno puede solucionar los problemas. Los liderazgos son distintos. Hay liderazgos que confrontan, hay liderazgos que controlan, hay liderazgos que dan cierto grado de libertad para que las personas que saben lo que tienen que hacer lo puedan hacer. Porque tenemos un proyecto común. Y eso no necesita estar todos los días con alguien tratando de controlarlo y decirle, muéstrame esta planilla, muéstrame esto otro. No.
Por el oficialismo, el jefe de bancada de Renovación Nacional, que es el diputado Diego Chalper, dijo que es lamentable que alguien con la trayectoria de Araoz salga del gobierno.
Pese a esto, fue claro en señalar que cuando hay desajustes entre autoridades, estas deben resolverse lo más rápido posible para seguir trabajando.
que cuando hay desajustes entre los criterios de los ministros y los subsecretarios que son insalvables, lo que corresponde es sincerar la situación. Obviamente nadie de nosotros querría que eso se traduzca en la salida de nadie. Yo espero que cerremos rápido este capítulo, porque mire, muchas veces estos ruidos ambientes impiden dar cuenta de los tremendos avances que está haciendo el gobierno en muchos canchas.
Después de los dichos de Araoz, la oposición se articuló en contra de La Moneda y acusó al Ejecutivo de querer, dijeron, desmantelar el Estado.
El diputado Juan Santana del Partido Socialista emplazó a la ministra Lin Colao a responder por sus últimas controversias, las cuales calificó como sumamente graves.
La ministra de Ciencia, la ministra Lin Colao, ha efectuado su gestión en base solo a contradicciones. No solamente por la versión del ex subsecretario respecto a los despidos y a las desvinculaciones, sino que también por el ocultamiento de información en su declaración de patrimonio y de intereses, debe darle una explicación al país.
Fuentes de La Moneda aseguran que no hay una diferencia entre ambas versiones, de la ministra y el ahora ex subsecretario, porque dicen que toda nueva administración realiza ajustes en los equipos, pero eso no significa que exista una instrucción de despidos masivos.
El presidente José Antonio Kast aclaró que su promesa de expulsar a 300.000 migrantes en su primer día de gobierno, dijo él, fue una metáfora.
Sí, el oficialismo llamó al sentido común, en la oposición acusaron al mandatario de mentir en la cara a todos los chilenos en campaña. Obviamente esto fue un tema muy, muy relevante de aquellos días. Danilo Ormeño, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, una de las grandes frases de la campaña del presidente de la República, José Antonio Kast, finalmente fue una metáfora. La expulsión de 300.000 migrantes irregulares será protagonista en los debates, videos, redes sociales y panfletos. Ustedes recordarán hace no mucho tiempo esta famosa cuenta regresiva que estaba lista para ya comenzar a partir del 11 de marzo, cuando asumía y se instaló en el Palacio de La Moneda el actual mandatario. Esta cuenta regresiva se desplegó y generó bastante expectativa en los votantes, en la ciudadanía, que veía también como foco, como hoja de ruta, el tema de la seguridad y la emigración irregular. El 11 de marzo llegó y finalmente esta promesa no se concretó, dejando a la ciudadanía expectante por una agenda de seguridad que hasta ahora no se ha oficializado, por lo menos no ha mostrado resultados concretos. Esa es la verdad. Ante este escenario y múltiples cuestionamientos permanentes del mundo político, el presidente José Antonio Kast salió ayer a aclarar sus dichos. Fue durante esta tradicional Semana de la Construcción, que ayer fue inaugurada y que encabeza la Cámara Chilena de la Construcción, el jefe de Estado, para sorpresa de muchos que estábamos ahí en el lugar, matizó aún más su promesa de campaña y aclaró que se trataba solo de una metáfora. Kast agregó que si alguien realmente creyó en la materialización de esta medida en el primer día, fue porque no entendió el mensaje. Escuchemos al jefe de Estado.
Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje.
Lo decíamos nosotros, la inmigración irregular fue una de las promesas más importantes que estaba allí sobre la mesa, en campaña, siempre, permanentemente, cuando el actual presidente se desplegaba principalmente haciendo campaña en regiones, en el norte puntualmente. Especialmente en regiones del norte, lo decíamos, donde si bien Kast ha desplegado un ambicioso plan de seguridad que ha incluido esta zanja, siguen sin marcar una diferencia con la anterior administración del presidente Gabriel Boric. Además, que el jefe de Estado negara una de sus frases más utilizadas en campaña fue el principal dardo que abrió este flanco para que finalmente la oposición lo llenara de cuestionamientos. Los exministros del Interior, Álvaro Elizalde y Carolina Toá, aparecieron en escena, criticaron duramente el cambio discursivo del mandatario y acusaron que finalmente le mintió a la ciudadanía. No hay un plan concreto, dijeron, en materia de seguridad, y simplemente estas son frases vacías.
Parece que se pasó toda la campaña de metáfora en metáfora. Durante la campaña no contó la verdad. Así es.
Yo al menos soy parte de una tradición en que las promesas son promesas. Las metáforas son otra cosa que las promesas. La seguridad no se construye con frases altisonantes.
Decíamos, el cuestionamiento también llegó por parte de parlamentarios de la oposición. Fue la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, quien apuntó que si el compromiso de regular la situación migratoria era solo una metáfora, más promesas de campaña, dice, pueden etiquetarse de la misma forma. Ese es el problema, adelantó a la parlamentaria.
La gente lo eligió no como un mal poeta, sino que lo eligió para ser presidente, para entregar certezas, para dar soluciones. Los recortes sociales que no se iban a hacer, ¿también era una metáfora? ¿El Yo te amo, PGU, también era una metáfora? ¿El plan de reconstrucción también es una metáfora?
Bueno, para otros parlamentarios de la oposición, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, esto literalmente es un show de campaña y acusó al jefe de Estado de haberse comprometido algo que finalmente no se podía cumplir.
Todos los días he ido dando cuenta, hoy es el día 40, quedan 39 días, quedan 38 días para expulsar a los inmigrantes. No venga con historias, o sea, estos no son metáforas, sino para qué se compromete, para qué es una cuenta regresiva o esos shows sencillamente de campaña que no están disponibles o no pueden cumplir.
Bueno, este nuevo desliz, este nuevo problema comunicacional, quizás donde entró solo el presidente de la República, José Antonio Kast, comienza o se produce cuando, de forma paralela, el propio Ejecutivo intenta ordenar efectivamente su agenda de seguridad e inmigración, una de las áreas más sensibles, de mayor expectativa también en la ciudadanía, para calmar las aguas en ese sentido. El martes recién pasado, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, adelantó a la Cámara de Diputados este Plan de Seguridad Nacional, proyecto que, según relató la propia Secretaría de Estado, será oficializado durante las próximas semanas. ¿Qué incluye este plan? Medidas como, por ejemplo, el combate al crimen organizado, la recuperación territorial, el fortalecimiento policial, entre otras medidas que ya dijeron van a hacer públicas. Para lograr dichas metas, dice, se creará un observatorio de secuestros y un centro de análisis criminal, además de reformular la malla curricular de carabineros y aumentar el pago de dicha institución. Sin embargo, todo este anuncio fue efectivamente opacado por esta nueva polémica. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, tildó la comprensión de esta frase como un asunto obvio, dijo, de sentido común, y haciendo un llamado a la ciudadanía a esperar que pase el tiempo, que avance la administración de José Antonio Kast, para ahí tener algún tipo de resultado.
Yo creo que la respuesta está básicamente en el sentido común. ¿Quién podría pensar que un día iban a salir, o al día siguiente de una elección, iban a salir 300.000 personas? Es obvio, o sea, para las personas que son tan literales, entiendan que se está trabajando para lograr un propósito de fondo.
Bueno, Katy y Tomás, algunos ya han tildado esto como un nuevo traspié comunicacional del gobierno que pone el foco efectivamente en la figura del presidente de la República, José Antonio Kast, a la espera de algún tipo de matiz que se pueda hacer durante esta nueva jornada respecto a este tema puntual de los inmigrantes, que ha dado bastante que hablar, considerando también las cifras que se han conocido, por ejemplo, de salidas voluntarias de algunos migrantes irregulares en nuestro país, algunos de ellos y la mayoría venezolanos que han decidido abandonar Chile de manera voluntaria. Es parte de esta estrategia que ha puesto en marcha el propio gobierno por parte de la Dirección de Migraciones, y a la espera entonces a puertas de esta nueva cuenta pública del 1 de junio, donde se espera que podrían existir también anuncios respecto a esta materia. Katy, Tomás.
Muchas gracias. Gracias, buenos días.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao Danilo, hasta pronto. A ver, a propósito de actividades del presidente José Antonio Kast, a esta hora está por viajar a la región de Atacama, va a iniciar una gira de 2 días por esta zona del país. Nuestra enviada especial es Bárbara Peñal, nos cuenta los detalles. Bárbara, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. El presidente José Antonio Kast acaba de despegar desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile en dirección a la región de Atacama. Iniciará hoy una gira en compañía del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, que lo tendrá por las ciudades de Caldera y Copiapó, y que se extenderá hasta la tarde de este viernes. Es una gira donde promulgará la ley de desalinización, se reunirá con autoridades regionales, con además actividades con foco en la inversión, inauguración de obras, seguridad y la promoción del turismo. Durante esta tarde también liderará un nuevo presidente presente en Copiapó, un encuentro ciudadano que el mandatario ya realiza de manera tradicional, aprovechando de responder preguntas de vecinos en cada visita regional. Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 34 minutos.
La UDI se autodefinió como el partido más leal al presidente José Antonio Kast, asegurando que han asumido con responsabilidad el desafío de gobernar.
En el resto del oficialismo llamaron a evitar disputas internas, defendieron que la lealtad al ejecutivo también pasa por advertir errores y por corregir el rumbo cuando sea necesario. Nos informa Francisca Cárez.
La lealtad al gobierno abrió una nueva disputa al interior del oficialismo justo después del último cónclave encabezado por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo, donde uno de los principales objetivos era bajar las tensiones internas y ordenar políticamente al sector. La ofensiva la abrió el subjefe del Comité de Senadores Gremialistas, Sergio Gaona, quien aseguró que la UDI durante estos primeros meses de administración ha sido el partido más leal al ejecutivo al no exponer públicamente sus diferencias, idea que fue reforzada por el vicepresidente de la tienda y diputado Eduardo Cretón, quien incluso dijo fueron los más leales durante los gobiernos de Sebastián Piñera, quien tampoco era militante de su partido.
Sí, hoy día es el partido que ha demostrado mucho más lealtad con el gobierno.
Fuimos el partido más leal con el presidente Piñera y con el gobierno del presidente José Antonio Kast. Desde la bancada de la UDI hemos hecho un esfuerzo por hacer las críticas que tengamos al gobierno en las instancias que corresponden y no ventilarlas por la prensa como lo han hecho otros partidos.
Declaraciones que rápidamente generaron respuestas de sus compañeros de Chile Vamos. La secretaria general de RN, Catherine Martorell, defendió el rol de su partido en los gobiernos de Sebastián Piñera y aseguró que desde ahí saben lo que significa la lealtad. Mientras que en Evópoli el diputado Jorge Guzmán advirtió que no se trata de quien se atribuye públicamente la lealtad, sino de demostrarla con hechos concretos.
Renovación Nacional no necesita decir que es un partido leal. Somos el partido del presidente Piñera, conocemos la lealtad y sabemos gobernar.
Y esto no se trata de quién es más leal o quién se atribuye esa lealtad. Se trata de mostrarla con hechos concretos. Y eso es lo que representa Evópoli.
Si bien la declaración gremialista iba dirigida principalmente al rol del Partido Republicano, desde ahí prefirieron bajar el tono. El jefe de la bancada, el diputado Benjamín Moreno, llamó a evitar disputas internas sobre quién sostiene con más fuerza al Ejecutivo y pidió enfocarse en sacar adelante la agenda del gobierno.
Es poco productivo referirse a ese tipo de cosas porque dentro de un gobierno nosotros entendemos que no estamos en el gobierno republicano, estamos en el gobierno del presidente Kast, estamos jugando en equipo.
Pese a los esfuerzos de La Moneda por proyectar unidad tras el cónclave en Cerro Castillo, las diferencias sobre cómo se expresa la lealtad al presidente Kast siguen completamente abiertas dentro del sector y prometen dar más de un debate en la interna de los partidos del oficialismo.
Todas las noticias. Radiograma.
Oye, ¿has visto esos autos nuevos eléctricos? ¿Los VID?
¿VID? ¿No es BYD?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify.
Es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. Cordillera Interclínica ofrece atención integral para personas mayores con un equipo médico que brinda tranquilidad a ellos y a sus familias. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos.
Bueno, bonito.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo 2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo 2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Boale!
Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden. En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Ofertas imperdibles en magnesios, hongos como melena de león, productos anticaída de cabello, aceites naturales y mucho más. Promociones válidas en nuestras sucursales y en farmaciamapuche.cl. Farmacia Mapuche Maquilahuén. Tu salud en buenas manos.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Noticias con Independencia. Radiograma.
9 de la mañana, 40 minutos.
Con una autocrítica volvió al debate público el expresidente Gabriel Boric.
El exmandatario admitió que su gobierno no supo leer las señales políticas en su primer año.
En la presentación del libro La política se metió conmigo sobre Carolina de Carolina Toá, el expresidente hizo una autocrítica directa. Yo soy el principal responsable de no interpretar bien la pérdida de la mayoría parlamentaria en 2021 ni las advertencias del proceso constituyente, señaló.
Ya habíamos tenido una advertencia muy importante en la elección del Parlamento en el año 2022, en donde ya no teníamos esa mayoría. Lectura que no se leyó suficientemente bien desde el gobierno en su inicio. Yo soy el principal responsable de aquello y menos el proceso constituyente.
Gabriel Boric, el ex mandatario, llamó a la izquierda y al progresismo a superar, dijo, las peleas por redes sociales y a sanar las heridas luego de la derrota electoral. Sin unidad, advirtió, no habrá proyecto político viable.
Salgamos de la discusión por Twitter, de la cuña rápida, de interpretar la mejor versión posible de lo que quiere decir el adversario. Tenemos que cerrar esas heridas, y es algo que hemos conversado mucho con Carolina, y ahora paso al tercer punto, tenemos que cerrar las prácticas.
Gabriel Boric llamó a la izquierda y al progresismo a superar estas peleas, estas redes sociales, insistió en que el foco debe volver a lo concreto, mejorar las condiciones materiales de la gente. Las discusiones que tenemos hoy son importantes, pero son discusiones que no mueven a la sociedad, señaló.
A propósito de jugadas, movimientos políticos, hasta la municipalidad de Puente Alto llegó ayer el líder del partido de la gente, ex candidato presidencial Franco Parisi, junto con su hermana, la actual diputada Sandra Parisi, para reunirse con el alcalde de la comuna, Matías Toledo.
Oficialmente la cita tuvo como objetivo abordar una propuesta de gobernanza municipal como alternativa al plan de reconstrucción impulsado por el gobierno.
Y sin embargo, al interior del partido de la gente, el encuentro fue leído como algo más que una coordinación puntual.
En el partido consideran que existe una sintonía política y comunicacional con el alcalde Toledo, con el alcalde Matías Toledo, y por lo tanto, que podría proyectarse en el tiempo. La evaluación es que la relación resulta estratégica para ambos liderazgos.
Mientras Parisi, dicen, en el Partido de la Gente, suma cercanía con un liderazgo territorial fuerte y conexión con sectores populares, el alcalde Toledo podría ampliar su proyección nacional y fortalecer su llegada a votantes independientes.
En la previa de la reunión, Franco Parisi afirmó que el encuentro refleja la forma en que el Partido de la Gente busca relacionarse con las autoridades locales, abriendo puertas y escuchando directamente a los territorios.
El economista además elogió la gestión de Toledo en Puente Alto, destacó su liderazgo social, dijo que representa un ejemplo de nuevos liderazgos con fuerte conexión ciudadana.
En el PDG, usted es considerado un líder social, respetado como todos los miembros de esta comuna. Y por supuesto, queremos ser su voz en el Parlamento para discusiones tan importantes como la ley miscelánea.
En el partido la gente observa coincidencias entre los discursos de Matías Toledo y Franco Parisi, marcados por críticas a las élites políticas, distancia a los partidos tradicionales y una narrativa enfocada en el malestar ciudadano.
A juicio del PDG, esa conexión podría atraer a votantes alejados de los bloques tradicionales y fortalecer el posicionamiento presidencial del mismo Parisi frente al electorado antisistema e independiente.
Pese a ello, desde el entorno de Matías Toledo recalcan que el alcalde mantendrá su condición de independiente y que cualquier coordinación política no implica una incorporación formal al partido de la gente.
Una postura que reafirmó el propio jefe comunal, quien añadió que su prioridad sigue siendo trabajar por Puente Alto y mantener dijo autonomía en sus decisiones.
Pero la verdad es que por ahora nosotros no estamos esperando nuestra posición de militar. Sí, yo valoro mucho a la gente que milita, ¿no? Porque creo que la política se hace en colectividad.
Pero aunque el jefe comunal aclaró que no busca integrarse al partido de la gente, el acercamiento no pasó desapercibido entre los partidos de la oposición, donde el encuentro de ayer generó cierta incomodidad.
En sectores de izquierda, especialmente en el Frente Amplio y el Partido Comunista, inquieta que comience a acercarse un espacio político distinto al que respaldó su llegada a la alcaldía.
Yo diría que este encuentro fue muy importante en el día de ayer. ¿Por qué? Porque ¿qué busca Toledo? Busca posicionarse a nivel nacional. ¿Para qué?
¿Por qué alguien quiere política?
Pero ¿qué quiere? Porque no es solamente a región metropolitana, a nivel nacional. Algunos dicen que pretende en dos periodos más ser candidato a presidencial. ¿Qué quiere Franco Parisi?
Lo mismo.
Pero antes.
Claro, y bueno, ya lo ha hecho también.
Antes, ahora
candidato en la próxima. Por lo menos, varias veces.
Esta es una alianza que fue mirada no solamente con precaución y con preocupación por la oposición, por la izquierda. Si Toledo es un hombre de izquierda, en teoría, ¿no? Lo es. Sino que también por la derecha. En que Parisi trabaja y trabaja todos los días para posicionarse como candidato presidencial. Y en estos momentos a Parisi no le está corriendo nadie. ¿Hay algún otro? Estamos recién partiendo con este gobierno, ¿eh? Pero ¿hay algún otro que esté haciendo campaña? Porque Parisi está haciendo campaña.
Sí, no. A ver. Johannes Kaiser podría ser, pero no. Bastante más atrás.
¿Alguien más?
No.
Parisi, corriendo solito, haciendo campaña. Ahora, hace campaña llegando a acuerdos con el gobierno, teniendo presencia pública, conversando con Jorge Quirós, etcétera, etcétera. Pero tiene un objetivo, Parisi. ¿Cuál es el objetivo? Ser presidente de la República. Está trabajando para eso. Alguien más, algunos podrán decir, Bodanovich, en la oposición, puede ser. O Gabriel Boric, que comienza a hablar. Pero Parisi está en carrera, de eso no cabe la menor duda. Y ayer esa reunión fue muy importante con Toledo.
Información precisa y plural. Radiograma.
Estamos locos.
Locos por la velocidad y por un internet que se la juega hasta el final.
Tan locos
que en DirecTV unimos nuestro servicio de internet con la copa más grande del mundo. Porque contratando cualquiera de nuestros planes de internet podrás ver los partidos del Mundial con las pantallas de Be Sports y sin costo adicional. La máxima potencia en internet trae un gol de media cancha para vivir toda la locura del Mundial de principio a fin. Cámbiate hoy a DirecTV Internet y súmate a la locura. Términos y condiciones en directvlea.com.
Los protagonistas de la minería y la energía estarán en la capital minera del mundo. ¡No te quedes fuera! Ingresa hoy a exponor.cl, inscríbete y sé parte de las visitas técnicas de Exponor 2026. Te esperamos del 8 al 11 de junio en Antofagasta.
¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir?
En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pickup a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack T8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pickup Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack. ¡Hay equipo!
Visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Encuentra el confort que se adapta a ti. ¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City. Paga menos por viajar.
Turismo City.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
La bolsa de comercio ayer bajó fuertemente. El IPSA, que es el principal indicador, en un 2,29%. El índice general en un 2,11%.
Con cierre mixto quedó la bolsa de Nueva York en Wall Street. El Dow Jones a la baja, 0,14%. El Nasdaq al alza, 1,2%.
Esta hora el precio del dólar baja a 35 centavos. Se cotiza en 885 pesos con 45 centavos comprador y 885 pesos con 75 centavos vendedor.
El euro está en 1,040 pesos con 96 centavos.
Unidad de fomento para hoy. 40.324 pesos con 6 centavos.
El cobre ayer subió 1,62% a la bolsa de metales de Londres y quedó en históricos $6.39 la libra.
El precio del petróleo Brent baja un 0,74% en Londres, donde el barril se está cotizando en $104.85.
Y según lo informado por la empresa nacional del petróleo, la ENAP, esta semana no hay variaciones en los precios de los combustibles. Las gasolinas de 93 y 97 octanos mantienen su valor sin cambios, lo mismo el diésel, el querosén y el gas licuado de uso vehicular, todos sin variación por esta semana.
No hay que emborracharse con el precio, lo importante es la producción. Este fue uno de los análisis que comenzó a repetirse entre actores de la industria minera cuando el cobre entró en un nuevo ciclo de bonanza y volvió a dispararse en el mercado internacional.
De hecho, ayer, lo decíamos recién, se alcanzaron nuevos máximos históricos al cierre de la jornada, con el metal rojo cotizando en $6.39 por libra.
Pero esta alza no permite celebrar del todo. La principal productora de cobre, que es Codelco, vuelve a quedar bajo cuestionamiento.
La próxima semana debería conocerse el detalle de un informe preliminar de auditoría que apunta a una eventual falta de consistencia en las cifras de cierre del año pasado. Lo que se ha conocido hasta ahora es que estos resultados habrían sido inflados artificialmente para cumplir metas anuales y con esto habilitar el pago de bonos a altos ejecutivos y también trabajadores.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que en otras oportunidades no ha tenido problemas en cuestionar públicamente a la administración interna de la estatal e incluso al presidente del directorio, esta vez evitó fijar postura.
Quien sí abordó la polémica fue el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco.
Y si había algunos cambios que hacer en cuanto a algunos elementos que no se estaban considerando de la manera adecuada, bueno, lo que va a hacer eso es redundar en una mejora de la gestión, lo que nos debería alegrar a todos.
En la interna de Codelco, en tanto, se mantiene el hermetismo y no habrá nuevas declaraciones hasta que se conozca el informe final.
Eso sí, dirigentes de distintas divisiones de la estatal aclararon que los trabajadores no se han beneficiado de estos fondos, ya que cada división fija metas distintas a las que se utilizan para evaluar a los altos ejecutivos a fines de año.
En Cepeda, vocero de la Confederación de Trabajadores Mineros y presidente del Sindicato de Supervisores de Codelco, dijo que no comparte las críticas que llegan desde afuera y que a su juicio intentan instalar una imagen de vulnerabilidad sobre una empresa que sigue siendo, según planteó, el mejor negocio para Chile.
Pero sí admitió coincidencias en otros puntos del debate.
Donde yo sí comparto, cuando se evidencia realmente que hay algunos ejecutivos que han actuado con algún grado de soberbia, pero es en el desempeño individual o ejecutivo, sobrevalorando su rol en esta empresa estatal.
Desde el mundo político también hubo reacciones. El presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, Cristian Tapia, anunció que tomarán medidas frente a estos antecedentes.
Que nos entregue la producción división por división, porque aquí fundamentalmente radica la división Chuquicamata, pero en otras divisiones también las hay. Pero también nosotros vamos a levantar la comisión investigadora y vamos a proceder a una querella por todo lo que resulte responsable.
Si es que se confirma que existió algún tipo de perjuicio fiscal, además, el caso podría escalar y quedar también en manos del Ministerio Público.
Contrariamente a lo que dice este dirigente sindical, Codelco es un desastre. A ver, en todos sus números, debe 20 mil millones de dólares. Es un desastre. Su rentabilidad es escasísima. Hoy día se ha transformado en algo insignificante desde el punto de vista del aporte de dinero para el Estado. Es un desastre. Todos los costos de Codelco superiores a las empresas privadas. La cantidad de empresas relacionadas de ex ejecutivos que se van y tienen empresas que son contratistas de Codelco es algo impactante. Codelco no tiene, por donde usted lo mire, está mal, muy mal. Y ocurre que en algún, a ver, si el cobre no estuviera a estos precios altos, Codelco no estaría ganando un peso. Un poco más abajo y no gana un peso. Y de ese punto de vista, Codelco se privatizó. Es de los ejecutivos y de los trabajadores, no es del resto del país. Es una vergüenza en estos momentos esta empresa con una serie de proyectos estructurales fracasados.
Estatal, la Polla Chilena de Beneficencia presentó una denuncia en contra de agencias y productoras que participaron en campañas publicitarias de casinos en línea ilegales.
Las partes acusadas se defendieron, argumentando que actuaron solamente como realizadores y no como los creadores intelectuales de los anuncios. Tenemos detalles con Ignacio Majave.
Un nuevo round sumó la pelea entre la Polla Chilena de Beneficencia y las casas de apuestas. Esta vez, la estatal apuntó a las campañas publicitarias desplegadas en televisión. El motivo principal fue que los anuncios de los casinos ilegales, Jugabet, Rojabet, Coolbet y Betano, generan efectos negativos a menores de edad. Así, la Polla Chilena denunció ante el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria a las agencias de publicidad y productoras realizadoras de los anuncios. La acción apuntó directamente contra la agencia de publicidad Amfai y otras cuatro productoras audiovisuales. Según Polla, las realizadoras fueron denunciadas por su rol activo como intervinientes en la creación, producción y difusión de campañas comerciales. Fundador de la empresa acusada Partner Pro, Rodrigo Aldea, aclaró que solamente actuaron como realizadores de una idea entregada por una agencia.
No, nada más, simplemente grabamos. Yo creo que hay que hablar con la agencia, que fueron los de la idea. No estuvimos en el guión, solamente nos pidieron esto. Nosotros nos pasaron el story, nos pasaron el guión y seguimos al pie de la letra lo que salía.
Uno de los socios de otra productora emplazada, Draft TV, Esteban Borchek, se sumó a lo planteado por Aldea, argumentando que no tiene ningún tipo de relación con las casas de apuestas y que solamente hicieron lo que se les pidió.
La verdad es que nosotros nos tenemos como una relación con ella, o sea, como que trabajamos también como en un proyecto puntual y no vemos ni siquiera dónde se distribuye ese video, ¿cachai? O sea, esas son cosas que hace la empresa, digamos, el que solicita, po.
Sin embargo, para la expresidenta de la Polla Chilena de Beneficencia, Macarena Carballo, dichos argumentos son insuficientes. Aclaró que dado lo estipulado por la Constitución, la ilegalidad de las casas de apuestas se conoce transversalmente y que cualquiera que colabore con ellos debe pagar.
Creo que la respuesta que están dando no es la más correcta. Hay una cuestión que es bien clara y que la ley se entiende conocida por todos una vez que está publicada. Cuando la actividad ilegal se conoce, se decreta y se declara por un tribunal.
A la par de la sumurgencia que el gobierno otorgó a la ley que regula las casas de apuestas, cada vez se descubren más involucrados en la operatividad de los casinos online.
Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana.
por más de un mes, poco más de un mes, digo, ha pasado desde el anuncio del Ejecutivo de un subsidio al gas para contrarrestar los efectos del alza de los combustibles.
Medio de críticas de alcaldes que acusaron no recibir instrucciones de cómo actuar, ayer en la Comisión de Energía del Senado el gobierno presentó más detalles.
El beneficio, que será de 27.000 pesos y que será entregado a través de un cupón electrónico, tendrá convenios con las principales distribuidoras. Se apunta a reducir el valor de los cilindros de 11 y 15 kilos para quienes se encuentran en el tramo de mayor vulnerabilidad del registro social de hogares.
En la instancia se confirmó que los descuentos comenzarán a regir de manera escalonada desde el 16 o el 17 de este mes hasta el próximo 21 de mayo.
El senador del Partido Republicano, Renzo Trizotti, destacó que el mecanismo garantiza que la ayuda llegue directamente al bolsillo de 7,7 millones de chilenos.
Pero aquí creo que lo que tenemos que destacar es que, pese a la situación compleja desde el punto de vista fiscal, el gobierno ha tomado una decisión de apoyar a 7,7 millones de personas.
Sin embargo, en la oposición la lectura es distinta, porque la senadora de la Democracia Cristiana, presidenta de la Comisión de Energía, Yasna Proboste, si bien valoró la ayuda, fue enfática en criticar la forma en la que se ha implementado y la poca claridad en torno a este.
Lo que sí esperamos es que de aquí al próximo lunes, que está citado nuevamente el Ejecutivo, podamos ya tener certeza y decir con claridad cuándo comienza a entregarse este beneficio a todas las familias del 80% más vulnerable del registro social de hogares.
En esa misma línea, el senador Miguel Ángel Calisto valoró el anuncio, pero cuestionó las formas de aplicación, principalmente ante la complejidad para cobrar el beneficio.
Es una buena noticia. Sin embargo, nosotros también planteamos la preocupación respecto de las zonas más apartadas, las zonas aisladas, donde hoy día es